Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de miércoles 9 de octubre, un día en el que nos dicen los del tiempo va a continuar el veranillo. Vamos, el veranillo ya. Vamos a llegar a. Están poniendo las luces de Navidad ya. Y aquí estamos en veranillo. Veranillo que venimos disfrutando desde comienzos de octubre, finales de septiembre. Las temperaturas van a ser muy similares a las que tuvimos ayer, llegando de 9 a los 30 grados. 30, ¿eh? En muchos puntos, ahora mismo tenemos 14 en la sierra, 16 en la capital y 13 en la zona sur, que no está nada mal. Hay noticia en Madrid, en la ejecutiva regional del Partido Socialista, que ha propuesto a la ejecutiva federal, a la ejecutiva de toda España, que es la competente en estos casos, que suspende de militancia la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, tras los escándalos de enchufismo de amigos y familiares en el Ayuntamiento de Móstoles. Poco antes, la alcaldesa se adelantaba y una carta solicitaba la suspensión cautelar de militancia del PSOE para poder defenderse y no dañar más al partido. Estamos en campaña electoral, ¿eh? Por los nombramientos de cargos de confianza puestos en duda en las últimas semanas y deshechos por ella misma. Pose reconoce sus errores, dice que no ha cometido ninguna ilegalidad y pide perdón al partido por las consecuencias de sus decisiones en este caso. Asegura que no dimite, que seguirá siendo alcaldesa y que está siendo objeto de una cacería. Es decir, que lo que hace es congelar el partido. Se le suspende de militancia, pero ya sigue en la alcaldía. Y como les digo, las fechas van pasando y no le viene nada bien esto al Partido Socialista en una campaña. En una carta se refiere a cada uno de los casos, la alcaldesa, de los cargos de confianza que han generado esta crisis, en especial el de su hermana, el nombramiento que dice no volvería a hacer para encargar en las redes sociales del ayuntamiento, 52.000 euros al año, aunque su hermana tenga asegura los estudios suficientes para ocupar ese cargo. Otro partido con dimisiones. Ayer contábamos la renuncia de Clara Serra, número 2 de la Asamblea de Madrid, a su escaño en la lista de Rejón, a su escaño en el grupo de Rejón, por discrepancias con Íñigo Errejón. Es decir, ya tenía una crisis el partido de Rejón, discrepancias por cómo se están organizando y por las decisiones que se están tomando. Bueno, pues en Más Madrid ha habido otro problema bien distinto, pero que también supone la dimisión de un concejal en el Ayuntamiento, Pablo Soto, que ha renunciado tras ser acusado de acoso sexual por una afiliada del partido. Soto fue delegado de Transparencia y Participación Ciudadana en el Gobierno Municipal de Carmena y en una carta publicada en Twitter, el exconcejal, que utiliza una silla de ruedas para desplazarse, dice no recordar los hechos de los que se le acusa tras solicitar ayuda para acudir al baño en un bar. Dice que no se acuerda, porque ese día había bebido. Una versión que desde Más Madrid dicen no concuerda con la versión de la víctima. Es decir, Pablo Soto deja su acta de concejal en el grupo de Más Madrid. En Madrid es noticia también una bajada de impuestos que anunciaba aquí este lunes el consejero de Hacienda, aquí en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, Javier Fernández Laschetti, pues ha cumplido esa promesa de la investidura a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y ayer se anunciaban las primeras rebajas fiscales por el año 20 que van a poner en marcha para 30.000 madrileños y supondrá un ahorro de cerca de 16 millones y medio de euros para los ciudadanos. Las primeras deducciones fiscales del tramo autonómico del IRPF están dirigidas a jóvenes menores de 30 años que quieran comprar una vivienda, a estudiantes de grados universitarios, doctorados o máster y a familias con personas en situación de dependencia en el hogar. Rebajas fiscales que, según la presidenta de la comunidad, continuarán a lo largo de la legislatura. Hablando de dinero, Sánchez está en campaña y está ofreciendo más gasto público. Ya saben ustedes que ha anunciado la subida de las pensiones con el IPC, lo que va contra el criterio de, por ejemplo, el Banco de España, pero Sánchez considera que debe hacerlo así, subirlo con el IPC, como ya lo ha hecho en una ocasión. Y ahora anuncia que se pondrá en marcha un plan de choque, lo anunciará Andalucía, para paliar las consecuencias negativas de los aranceles que ha puesto Trump, de las medidas nacionalistas de Trump. Ya saben que Jaén es una de las principales productoras de aceite. Incluirá en Extremadura y Andalucía la reducción de las peonadas, del número de peonadas necesarias para acceder al PER, al Plan de Empleo Rural, al subsidio agrario. Sánchez también se anuncia una subida del salario de los funcionarios, es decir, que en esta campaña el presidente en funciones anuncia más gasto público. La pregunta es cómo lo va a pagar. Con todos los avisos de crisis que nos llegan, por ejemplo, hoy desde el Fondo Monetario Internacional, porque la nueva directora del Fondo Monetario Internacional, que se llama Kristalina Georgieva, ha alertado de esos nubarrones que vienen para toda Europa y que en el caso de España serán más que en el resto de la zona euro. Por supuesto, advierte, la advertencia fundamental es que la guerra comercial entre Estados Unidos y China va a pasar factura y va a provocar una nueva desaceleración económica mundial que afectará prácticamente al 90% de los países. A eso hay que añadir la guerra comercial desatada con Estados Unidos, en la Unión Europea, con esos aranceles a productos como el aceite, el jamón, el vino, el queso, en el caso de España, como represalia a las ayudas que el gobierno español, el francés, el alemán, dan a la compañía Airbus, la que fabrica los aviones. Hoy hay una reunión en Bruselas, el ministro de Agricultura se reúne con los miembros de la Comisión Europea afectados por esta cuestión, con la comisaria de Comercio y comisaria de Agricultura, para ver la respuesta, pero se están juntando varios factores que aceleran la llegada de esa crisis que se nos anunciaba para el año 2020. Y aquí estamos en campaña y quien es el favorito para ganar las elecciones, según las encuestas, el partido más votado, el Partido Socialista, anuncia más gasto. Y la pregunta es, ¿cómo se va a pagar ese incremento del gasto? Aquí estamos contando la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Otras noticias a esta hora con David Cerráez y Ángeles Martín. Los Jordis a punto de cumplir 2 años en prisión preventiva.
La Fiscalía solicita al Supremo una vista para decidir si se prorroga o no la prisión preventiva. Además, el Supremo rechaza la petición de Oriol Junqueras de paralizar la sentencia del procés mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve sobre su inmunidad al ser europarlamentario.
Reunión de coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña.
Las cúpulas de los Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional acuerdan extremar la coordinación de sus operativos ante las previsibles movilizaciones que se esperan cuando se publique la sentencia del proceso independentista.
El juez García Castellón imputará al ex número 2 de Interior con el gobierno del PP por espiar a Bárcenas.
Tras la declaración de los comisarios Eugenio Pino y Enrique García por el uso de fondos reservados en los seguimientos al ex tesorero del Partido Popular, ambos señalan a Francisco Martínez, hombre de confianza del exministro Jorge Fernández Díaz, como responsable.
Se pide la dimisión de Tezanos.
Petición de Partido Popular, Ciudadanos y Podemos tras la publicación de un artículo en la revista Temas. La oposición considera que el presidente del CIS pide el voto para el PSOE y le acusan de usar una institución pública de forma partidista.
Errejón ya tiene candidatura en Barcelona.
El politólogo Juan Antonio Geraldes es el elegido por Más País para el 10 de noviembre. Integrante de Comunistas de Cataluña hasta el lunes, concurrió a las elecciones municipales como número 2 en Sant Boi de Llobregat en la lista Ganemos Sant Boi, formada por su partido y la CUP.
El gobierno vasco pide que se cancele la exposición de Letarra Jon Bienzobas.
El ejecutivo considera que la muestra puede ser sensible para las víctimas del terrorismo, por lo que solicita su cancelación al Ayuntamiento vizcaíno de Galdácano. La Audiencia Nacional ha desestimado la petición del colectivo de víctimas del terrorismo de cancelar esa exposición.
Detenido el director de la empresa de seguridad que espió a Julián Assange.
David Morales, propietario de UCE Global, declaró en la Audiencia Nacional y quedó en libertad condicional. Está investigado por espiar las conversaciones del fundador de Wikileaks con sus abogados y por entregarlas a los servicios de inteligencia estadounidenses.
El ministro del Interior pide a los famosos que no anuncien casas de apuestas.
Apoyando la ley que prepara la Comunidad de Madrid en la que se prohibirá la contratación de rostros famosos para las campañas de publicidad. Grande Marlaska reconoce que es preocupante y no descarta replicar la norma madrileña a nivel estatal.
Retiran la patria potestad a un condenado por violencia machista.
El Tribunal Supremo retira la patria potestad durante los 10 años de condena impuestos a un hombre por intentar matar a su expareja de varias puñaladas delante de sus 2 hijos y en el interior de un coche.
Se encallan otra vez las negociaciones sobre el Brexit.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, acusó ayer al premier británico de querer ganar un estúpido juego de culpas, dijo. El mensaje publicado en Twitter termina preguntando a Boris Johnson en latín, quo vadis, ¿dónde vas?
Continúa la crisis del combustible en Ecuador.
La policía ha desalojado a cientos de indígenas que habían ocupado el Parlamento al tiempo que el gobierno ha impuesto el toque de queda. Los manifestantes han convocado una huelga general en el día de hoy.
Alonso continúa preparando el Rally Dakar.
Fue séptimo en la penúltima etapa del Rally de Marruecos, en la que repitió triunfo Carlos Sainz. En fútbol femenino, España goleó 1-5 a la República Checa y confirma el liderato del grupo en el clasificatorio para la Eurocopa de 2021.
Primera conexión en esta jornada con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora total tranquilidad en las vías de la Comunidad de Madrid. Están despejadas tanto las principales arterias de entrada y salida a la capital como las rondas M40 y M50.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid al comienzo del jueves, miércoles, 9 de octubre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo, y hablamos hoy de Pablo Soto, concejal de Más Madrid, renuncia a su acta tras ser acusado de acoso sexual por una afiliada del partido que dirige Íñigo Errejón. La renuncia se produce por petición expresa de la dirección de la formación política, que tras conocer este caso activó el protocolo antiacoso y confirmó los hechos y también su gravedad. Pablo López.
Quien fuese delegado de Transparencia en el equipo de Manuela Carmena ha renunciado a su condición de concejal tras ser denunciado por acoso sexual. En una extensa carta publicada en Twitter, Soto, quien utiliza una silla de ruedas, dice no recordar los hechos ocurridos tras solicitar ayuda para acudir al baño en un bar. Reconoce que con un peso de 45 kilos unas cervezas pueden sentarle mal y que en los últimos años ha medido mal la cantidad y frecuencia con la que ha consumido alcohol, considerando que ha sido una falsa salida a situaciones de presión. Desde Más Madrid cuestionan su relato y reiteran que lo contado por Soto no concuerda con los hechos narrados por la víctima, que el partido considera absolutamente veraces. Tanto Rita Maestre como Marta Higueras, portavoces del Grupo Municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento, han condenado los hechos en redes sociales, manifestando que no es no y que no existe ninguna justificación.
Bueno, pues seguimos en Más Madrid con otra renuncia, la que ya anunciaba su diputada Clara Serra por discrepancias con el modelo político de Íñigo Errejón. Serra deja Más Madrid, pero eso no significa que no tome un nuevo rumbo. José Frutos.
Clara Serra, tras abandonar Más Madrid, tiene abiertas las puertas para regresar a Podemos. Isabel Serra, portavoz del Grupo Morado y hermana de Clara.
Podemos es un proyecto político que sigue abierto a todas las personas que quieran participar en él y desde luego creo que Clara Serra también tiene abierta la puerta en Podemos.
En Más Madrid reconocen que el abandono es motivo de reflexión, pero no comentan las razones dadas por Serra. Pablo Perpiña.
Y yo personalmente pues le tengo que desear mucha suerte, agradecimiento por todo el trabajo de estos años, pero sin duda principalmente respetar sus decisiones y sus valoraciones.
El socialista Ángel Gabilondo cree que la Asamblea pierde una buena parlamentaria.
Aportaba además y enriquecía algunos asuntos. Se dice el del feminismo, que es parece el más evidente, ¿no? Pero creo que en otros ámbitos también.
Y duras críticas a Más Madrid de Alfonso Serrano, Partido Popular, Rocío Monasterio, Vox y César Zafra, Ciudadanos.
La reflexión de la señora Serra, en la que hablaba de o criticaba el hiperliderazgo, la verticalidad, el machismo, la falta de democracia interna, eso es lo que tienen los partidos de extrema izquierda.
Parece que en estos partidos que presumen tanto de feminismo es donde precisamente más se da el machismo.
Son incapaces de gobernarse a sí mismos. Si alguien no es capaz de gobernarse a sí mismo, es difícil que pueda gobernar una comunidad, un ayuntamiento y menos un país.
Todos, no obstante, le han deseado buena suerte.
El PSOE de Madrid va a pedir a la Ejecutiva Federal del partido que suspenda de militancia a Noelia Pose, la alcaldesa de Móstoles, después de todos esos nombramientos a dedo de familiares y amigos que ha hecho para cubrir diferentes puestos en el ayuntamiento. Por su parte, la alcaldesa ha enviado ya una carta al Partido Socialista de Madrid en la que solicita ella misma la suspensión cautelar de militancia, pero insiste en que no va a renunciar. María Martínez de Mora.
La alcaldesa de Móstoles reconoce sus errores, pero insiste en que no ha cometido ningún acto ilegal y por eso continuará al frente del Ejecutivo, aunque ha solicitado la suspensión cautelar de militancia al Partido Socialista para defenderse de lo que asegura que son falsas acusaciones y para no dañar más a su partido. A él se ha dirigido a través de una carta, a sus compañeras y a sus compañeros. Así empieza este texto, un texto extenso en el que pide disculpas a su secretario general, José Manuel Franco, a quien asegura que se le ha atacado de forma injustificada. Noelia Pose explica caso a caso los 7 cargos de confianza puestos en duda por posible enchufismo e incide en el de su hermana Laura Pose, a quien asegura que eligió con los estudios adecuados para el puesto, aunque reconoce que no lo volvería a hacer, pero insiste, la elección fue legal como el resto de nombramientos, asegura la regidora. Pose reconoce sus errores en esta carta, pide disculpas, pero no dimite, no lo hace, señala, porque no ha hecho nada ilegal ni se ha saltado ningún código ético del partido. La alcaldesa se mantiene al frente del gobierno local a pesar de la cacería y persecución que reconoce sufrir ella y su familia y de la falta de apoyo en el ayuntamiento. La regidora confía en que la verdad verá la luz, aunque sea más tarde que pronto.
Y vamos ahora con el caso Púnica. Cristina Cifuentes declara hoy ante el juez.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid declara por su presunta participación en la financiación irregular del Partido Popular en Madrid, en su caso mediante la adjudicación de contratos supuestamente amañados que beneficiaron al empresario Arturo Fernández en la cafetería de la Asamblea, a cambio de sus aportaciones a las arcas del PP de Madrid. Cifuentes fue recientemente imputada por estas adjudicaciones al grupo Canto Blanco, ya que ella presidía la mesa de contratación y además formaba parte del comité de expertos que evaluó a los aspirantes. Según el auto de imputación, aquel comité valoró de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en ella a favor de la empresa de Arturo Fernández. El auto recuerda que además Cifuentes era patrona de Fundescam en el año 2007, cuando se efectuaron las donaciones de Arturo Fernández, y formó parte del Comité Regional de Campaña del PP de Madrid en las elecciones autonómicas de ese año.
6 y 16 minutos de la mañana. La Comunidad de Madrid hace efectiva la primera bajada de impuestos que va a beneficiar a 30.000 madrileños a partir del 1 de enero de 2020. Begoña Alarcón.
Se crea una deducción de 500 euros para quienes convivan con familiares dependientes. Los menores de 30 años podrán deducirse hasta 1.000 euros por los intereses de la hipoteca de su vivienda, y se cubre el 100% de los gastos de los intereses de los préstamos que se soliciten para costear estudios universitarios. Este es solo el comienzo de esa bajada de impuestos y histórica a la que se comprometió Isabel Díaz Ayuso.
Tenemos margen para ir de manera progresiva reduciendo impuestos, haciéndolo evidentemente con cabeza, y va a ser una cadena sucesiva de bajadas de impuestos durante toda la legislatura.
El ahorro con estas tres deducciones fiscales será de 16 millones de euros y beneficiará a 30.000 madrileños. El proyecto de ley se remitirá a la Asamblea en diciembre para que las rebajas puedan aplicarse ya en 2020.
Hablando de impuestos, el Ayuntamiento de Madrid descarta implantar uno muy específico, la tasa turística, para aquellos que visitan la capital, Mar García.
No pagarán por hacer noche en Madrid, aunque se lo han pedido con insistencia en el foro empresarial Madrid de momento sin tasa turística, confirma el alcalde José Luis Martínez Almeida.
El foro empresarial apuesta decididamente por la implantación de la tasa turística finalista. Esto el alcalde no se lo esperaba.
No me esperaba lo de la tasa turística, lo reconozco. La tasa turística yo no me lo esperaba. Era extraño que lo planteara, es una novedad. Para mí el planteamiento de la tasa turística es secundario, porque para mí lo principal en estos momentos es establecer un modelo de turismo en la ciudad y en la Comunidad de Madrid.
La vicealcaldesa Begoña Villacís pone más reparos a la implantación de la tasa.
Me parece que la tasa puede ser disuasoria, me parece que hay que tener en cuenta que gran parte del turismo, aproximadamente la mitad que tenemos en Madrid, es turismo de España, o sea, no es turismo internacional, sino turismo de nuestro propio país, y que por tanto debe ser la última de las soluciones.
Los empresarios dispuestos a retirar su demanda a cambio de más inversión de las administraciones en la promoción turística.
Por cierto, que el ayuntamiento ha dictado orden de cierre de los 39 pisos turísticos ubicados en el inmueble de la calle del Príncipe número 15. La clausura de la actividad fijada para este mes llega tras la visita de los inspectores municipales el pasado 6 de septiembre, en la que verificaron que los apartamentos continuaban abiertos pese a tener en vigor una resolución de cese y clausura. La Mesa de la Asamblea de Madrid ha aprobado este lunes las normas de funcionamiento de la Comisión de Investigación sobre Aval Madrid, el último trámite que quedaba pendiente antes de su constitución, que se producirá a lo largo de este mes de octubre, aunque no hay una fecha fijada. El punto ha sido la inclusión por Partido Popular y Ciudadanos de una cláusula instando a respetar la autonomía de los organismos y entes institucionales ajenos a la Comunidad de Madrid, lo cual podría impedir que se llame a comparecer a cargos, por ejemplo, del Banco de España. Ángel Gabilondo, portavoz de PSOE.
Lo que quiero saber es qué es lo que aporta entonces esa línea y media, porque sí que parecería que esa línea y media lo que está es más bien poniendo trabas para la presencia, por ejemplo, de representantes del Banco de España.
Unidas Podemos y Ciudadanos creen que las normas de la Comisión de Aval Madrid no van a impedir que acuda quien tenga que hacerlo. César Zafra, Ciudadanos.
Si alguien quiere llamar a alguien del Banco de España, puede hacerlo. O sea, no es una cláusula anti, todo lo contrario, es una cláusula para que la comisión sea justamente necesaria, prudente y que no se convierta en un circo.
El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo considera que no es razonable que el Sindicato de Maquinistas de Metro convoque una huelga de 24 horas el próximo 17 de octubre, coincidiendo con la celebración del centenario del suburbano. Además, según Garrido, todas las reivindicaciones de este sindicato, incluyendo la contratación de maquinistas y el desamiantado de la red, ya están siendo atendidas por la empresa y por la Consejería de Transportes.
Es un derecho constitucional, pero también creo que hay momentos oportunos y momentos menos oportunos. Y a mí me parece que convocarla justamente el día en que celebramos el centenario de Metro, que es un día, yo creo, que importante para todos los trabajadores de Metro, para la empresa pública y para todos los merleños, creo honestamente que no es oportuno. Hay muchos momentos para expresar la disconformidad.
Más cosas, los dirigentes de Vox, Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros, han conseguido evitar que el Ayuntamiento de Madrid precinte su vivienda, presentando un proyecto de licencia para legalizar el inmueble en un proceso que durará un año, durante el cual podrán residir en su casa Eva Prat.
No habrá clausura porque los técnicos municipales comprobaron que ha cesado la actividad profesional que se ejercía en el sótano. En el momento de la inspección, Rocío Monasterio no se encontraba en el chalet.
La tramitación está en manos del ayuntamiento y no sé más.
Si el nuevo proyecto de licencia que han presentado Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros está en orden, se aprobará y se harán las obras oportunas, aunque todo el proceso puede durar un año. El alcalde José Luis Martínez Almeida recordaba que la ley es igual para todos.
Se va a cumplir la normativa municipal, por supuesto, en este caso concreto, pero como en tantos otros casos en la ciudad de Madrid, en que los servicios del área de desarrollo urbano detectan que haya que proceder a la ejecución de determinadas órdenes de cese o de cierre de inmuebles y, por tanto, no ha sido un caso excepcional.
El expediente de disciplina urbanística estará abierto hasta que se conceda la nueva licencia.
El defensor del pueblo ha hecho un llamamiento a las administraciones para avanzar en la protección de los menores extranjeros que llegan a España de forma irregular acompañados de adultos. Fernández Marugán también ha reclamado que los menores sean considerados siempre en situación de riesgo y se mejore el protocolo de detección de indicadores de trata de seres humanos para las adultas que les acompañan. Ángel García.
El defensor del pueblo considera fundamental que estos niños y niñas extranjeros sean siempre considerados en situación de riesgo, por lo que pide encontrar procedimientos que agilicen su envío a la Fiscalía y al Ayuntamiento de la localidad donde esté situado el centro de acogida humanitaria al que hayan sido derivados. En este sentido, Fernández Marugán considera que la falta de protección hace especialmente vulnerables a las mujeres con hijos pequeños o en avanzado estado de gestación, que no son derivadas a recursos específicos, sino a centros de acogida humanitaria, de donde suelen desaparecer a los pocos días.
Y juicio contra la Comunidad de Madrid por un presunto caso de acoso escolar racista que la inspección educativa tardó al parecer 10 meses en conocer. Paloma Nolasco.
Revelación del letrado de la familia de la niña durante el juicio. Camila tenía 10 años en 2016. Estudiaba en el Cardenal Herrera Oria, donde, entre otras cosas, algunos de sus compañeros se metían con su olor y color de piel, como cuenta su madre, Petra Ferreira.
La aislaban socialmente completamente o bien la acorralaban durante las ausencias de los profesores, hacían corros alrededor de ella para intentar amedrentarla. Incluso una profesora su tutora en esa época evitó una agresión física, un bofetón.
Se abrieron dos protocolos, uno no apareció y del otro la inspección educativa tuvo noticia 10 meses después. Sobre ello y resto de casos se ha pronunciado la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Creo que afortunadamente en Madrid se da poco, pero que de darse, desde luego este gobierno está firmemente comprometido con su erradicación.
Los testimonios de 8 testigos y 3 peritos servirán para determinar si hubo negligencia.
Y los padres del bebé de 9 meses que falleció el pasado mes de febrero en el Gregorio Marañón han denunciado al hospital por una presunta negligencia médica al administrarle una dosis 10 veces mayor del medicamento que necesitaba. El niño acababa de ser trasplantado de corazón. Elvira de Luis.
El juzgado investiga si la culpa fue del médico por prescribir la dosis incorrecta o de la enfermera por administrarla de forma inadecuada. El fallecimiento se produjo 2 semanas después de recibir la sobredosis del medicamento. Carlos Sardinero es el abogado de los padres.
Los padres no son capaces de articular palabra y están pues destrozados por este suceso. Y sobre todo destrozados porque tenían todas las esperanzas, tuvieron la suerte de recibir un corazón para su hijo. Y tuvieron la suerte de ver cómo su hijo se iba recuperando hasta que todo se truncó por la falta de diligencia de un profesional que que además de momento no ha dado la cara.
La asociación El Defensor del Paciente ha tramitado junto a los padres la denuncia. Carmen Flores es su presidenta.
Tenemos que culpabilizar no solo al profesional que lo haya hecho, que haya prescrito o que haya posibilitado este error inadmisible, sino que también culpamos a la administración. Creemos que los médicos, el personal sanitario, va absolutamente enloquecido a tratar a un cupo de pacientes muy por encima de lo que sería lo normal y lo deseable.
El Hospital Gregorio Marañón lamenta el fallecimiento y la Consejería de Sanidad ha asegurado a esta emisora que ofrecerán la máxima colaboración a la justicia.
La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, pide prudencia en este caso.
Nosotros lo que queremos en primer lugar es trasladar todo nuestro apoyo a la familia y estar cerca de ella para en estos momentos poder ayudarle en todo, pero es un tema que se está ahora resolviendo desde el hospital y del que tenemos que tener la máxima prudencia.
6:25 de la mañana. Buenos días, madre. Y ahora buscamos los periódicos. Vamos con ellos, Pablo.
En el diario ABC destaca que el ayuntamiento reordenará el tráfico en Plaza Elíptica para reducir la polución. Consideran esta plaza el epicentro de la contaminación. También destaca ABC que está suspendida de militancia por el Partido Socialista la alcaldesa de Móstoles. En el suplemento de Madrid del diario El Mundo se destaca rebaja fiscal para 30.000 madrileños a partir del 1 de enero. Ayuso anuncia nuevas deducciones para personas que cuidan de familiares mayores o dependientes, estudiantes universitarios y jóvenes que compren una vivienda. En el diario El País se analiza la situación de Más Madrid, ya que tras las salidas de Carmena, Errejón y Serra se descabeza el partido en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento. También destaca que el concejal Pablo Soto dimite por un presunto acoso sexual. Y en el diario La Razón, la alcaldesa de Móstoles adelanta al PSOE, pide su suspensión de militancia. Envía una carta al partido en la que pide perdón por el daño causado horas antes de la celebración de la ejecutiva regional, pero insiste en seguir al frente del ayuntamiento. También destaca que las primeras rebajas fiscales de Ayuso beneficiarán a 30.000 madrileños y que Más Madrid expulsa a Pablo Soto por acoso sexual a una militante.
Es nuestra música del día. La Sala La Riviera acoge el concierto del grupo Volbeat Ángeles Martín.
La banda de rock danés que llegan con el morbo de haber suspendido un concierto en Belfast la semana pasada en mitad del primer tema. La cita con Volbeat a partir de las 7:30.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid, cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la una y en el partido de las 9. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta con paradas prolongadas de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada y la 5 a la altura de Alcorcón, en la M40. Tráfico intenso en varios tramos, entre ellos en Vallecas y Vicálvaro, dirección A2, y en Villaverde, sentido a la autovía de Andalucía. En el resto de carreteras madrileñas, de momento hasta ahora, se circula con normalidad.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de esta jornada de miércoles 9 de octubre, un día en cuanto al tiempo va a ser muy parecido al de ayer, es decir, hace fresco hasta ahora de la mañana, con temperaturas que ya por la tarde llegan a los 30 grados. Ahora mismo 14 en la Sierra, 16 en Madrid Capital, 13 en la zona sur. A partir de mañana las temperaturas empiezan a bajar, aunque sobre todo lo notaremos a partir del sábado. Desde las 6 de la mañana, buenos días, Madrid. Contando la actualidad al comienzo de esta jornada, pendientes del caso de la alcaldesa de Móstoles, por ejemplo, la ejecutiva regional del PSOE ha propuesto a la dirección del partido, a la dirección federal, que suspenda de militancia a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, tras los escándalos de enchufismo de amigos y familiares. Bien es cierto que poco antes la alcaldesa se adelantaba y en una carta solicitaba la suspensión cautelar de militancia del PSOE para poder defenderse y no dañar más al partido por los nombramientos de cargos de confianza puestos en duda en las últimas semanas. Pose reconoce sus errores, dice que no ha cometido ninguna ilegalidad y pide perdón al partido por las consecuencias que sus decisiones han podido tener. Asegura que no dimite, que seguirá siendo alcaldesa de Móstoles y que está siendo objeto de una cacería. En esa carta se refería a cada uno de los casos, de los nombramientos que luego ha ido revocando, especialmente el de su hermana, que nombró para llevar todo el asunto de las redes sociales del ayuntamiento. Dice que no lo volvería a hacer, aunque su hermana tenga los estudios necesarios para ese cargo. Y nuevo episodio de dimisión en Más Madrid, pero por otra razón. Ayer contábamos la dimisión de Clara Serra como número 2 de Rejón en la Asamblea de Madrid. Renuncia a su escaño por discrepancias con el proyecto de Rejón. De hecho, ya le están abriendo las puertas en Podemos, de vuelta a Podemos, a Clara Serra. La noticia está en la dimisión de un concejal del Ayuntamiento de Madrid, de Más Madrid, del partido de Rejón y Carmena, Pablo Soto, que ha renunciado a su acta tras ser acusado de acoso sexual por una afiliada del partido. Soto fue delegado de Transparencia y Participación Ciudadana en el gobierno municipal de Manuela Carmena, estaba en el gobierno de Carmena, y en una carta publicada en Twitter, el exconcejal, que utiliza una silla de ruedas para moverse, para desplazarse, dice no recordar los hechos de los que se le acusa, tras solicitar ayuda para acudir a un baño en un bar. Dice que no se acuerda, porque ese día había bebido. Una versión que desde Más Madrid dicen no concuerda con la versión de la víctima. Dimite y deja su acta de concejal Pablo Soto, acusado de acoso sexual. Por lo demás, saben que la bajada de impuestos era una de las promesas electorales de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El lunes nos confirmaba aquí en estos estudios el consejero de Hacienda, Fernández Laschetti, que se iban a acometer las primeras decisiones en esa dirección de la rebaja de impuestos. Pues bien, el gobierno de Madrid va a poner en marcha cara al año que viene beneficios fiscales para 30.000 madrileños, que supone un ahorro de cerca de 16 millones de euros. Ahorro, es decir, que no van a recaudar esos 16 millones, se van a quedar en el bolsillo de los contribuyentes. Las primeras deducciones fiscales del tramo autonómico del IRPF están dirigidas a los jóvenes menores de 30 años que quieran comprar una vivienda, a estudiantes de grados universitarios, doctorados o máster y a familias con personas en situación de dependencia en el hogar. Rebajas fiscales que, según la presidenta regional Díaz Ayuso, continuarán a lo largo de toda la legislatura. Una legislatura que puede estar marcada por una crisis económica. Se nos anuncian esta mañana todo tipo de nubarrones y tormentas por parte de instituciones internacionales como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional. De hecho, la fatiga de la economía española y la desaceleración en el caso de España va a ser el doble que en el resto de países de la Unión Europea, es lo que nos están diciendo esta mañana. Aunque aquí estamos a otra cosa, estamos en la campaña electoral y algunas de las propuestas nos recuerdan episodios similares en 2008, donde se anunciaron políticas de incremento de gasto en los albores de una crisis. Bueno, pues el presidente en funciones Pedro Sánchez ha añadido a su propuesta de subir las pensiones vinculándolo al IPC, los precios, el coste de la vida, que se decía antes, subir las pensiones con el coste de la vida, que va en contra de las recomendaciones de todos los servicios de estudios públicos y privados, empezando por el Banco de España, porque acorta la vida del sistema y le mete más gasto al sistema en un momento de falta de crecimiento económico y de envejecimiento de la población, un sistema que ya tiene una deuda de 50.000 millones. Pues el presidente del Gobierno, para hacer frente a las consecuencias de los aranceles norteamericanos, de las medidas antiglobalización de las fronteras que está poniendo Trump para productos como el aceite español, pues ha anunciado en Extremadura y en Andalucía, ha anunciado en Jaén, que es una de las principales provincias productoras de aceite de España, que hará falta menos peonadas, menos días de trabajo, para poder cobrar el subsidio de desempleo, el PER, el Plan de Empleo Rural. También se nos anuncia una subida del salario de los funcionarios. La pregunta es, ¿se podrá hacer todo esto? ¿Se podrá pagar todo esto con los impuestos o habrá que pedir dinero prestado? Esa es la cuestión. Y hay que mirar esta mañana y echar un vistazo a las previsiones de los organismos internacionales que se unen a las previsiones, por ejemplo, del Banco de España, sobre lo que puede ocurrir en las próximas semanas y meses en la economía española. Veremos y lo contaremos en Onda Madrid con más noticias a esta hora con David Herráez y Ángeles Martín. Los Jordis a punto de cumplir 2 años de prisión preventiva.
La Fiscalía solicita al Supremo una vista para decidir si se prorroga o no la prisión preventiva. Además, el Supremo rechaza la petición de Oriol Junqueras de paralizar la sentencia del procés, mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve sobre su inmunidad al ser europarlamentario.
Reunión de coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad en Cataluña.
Las cúpulas de los Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional acuerdan extremar la coordinación de sus operativos ante las movilizaciones que se esperan cuando se publique la sentencia del proceso independentista.
El juez García Castellón imputará al ex número 2 de Interior del PP por espiar a Bárcenas.
Tras la declaración de los comisarios Eugenio Pino y Enrique García por el uso de fondos reservados en los seguimientos al ex tesorero del Partido Popular, ambos señalan a Francisco Martínez, hombre de confianza del exministro Jorge Fernández Díaz, como responsable.
Piden la dimisión de Tezanos.
Solicitud de PP, Ciudadanos y Podemos tras la publicación de un artículo en la revista Temas. La oposición considera que el presidente del CIS pide el voto en ese artículo para el PSOE y le acusan de usar una institución pública de forma partidista.
Errejón ya tiene candidato en Barcelona.
Se trata del politólogo Juan Antonio Geraldes, es el elegido por Más País para el 10 de noviembre. Integrante de Comunistas de Cataluña hasta el lunes, concurrió a las elecciones municipales como número 2 en Sant Boi de Llobregat, en la lista Ganemos Sant Boi, formada por su partido y la CUP.
El gobierno vasco pide que se cancele la exposición de Letarra Jon Bienzoas.
El ejecutivo vasco considera que la muestra puede ser sensible para las víctimas del terrorismo, por lo que solicita su cancelación al Ayuntamiento vizcaíno de Galdácano. La Audiencia Nacional ha desestimado la petición del colectivo de víctimas del terrorismo de cancelar esa exposición.
Detenido el director de la empresa de seguridad que espió a Julian Assange.
David Morales, propietario de UC Global, declaró en la Audiencia Nacional y quedó en libertad condicional. Está investigado por espiar las conversaciones del fundador de Wikileaks con sus abogados y por entregarlas a los servicios de inteligencia estadounidenses.
El ministro del Interior pide que no se anuncien casas de apuestas con rostros de famosos.
Apoyando la ley que prepara la Comunidad de Madrid en la que se prohibirá la contratación de rostros famosos para las campañas de publicidad. Grande Marlaska reconoce que es preocupante y no descarta replicar la norma madrileña a nivel estatal.
Retiran la patria potestad a un condenado por violencia machista.
El Tribunal Supremo retira la patria potestad durante los 10 años de condena impuestos a un hombre por intentar matar a su expareja de varias puñaladas delante de sus 2 hijos y en el interior de un coche.
Se encallan las negociaciones del Brexit.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, acusó ayer al premier británico de querer ganar un estúpido juego de culpas, dijo. El mensaje publicado en Twitter termina preguntando a Boris Johnson en latín, "Quo vadis, ¿dónde vas?".
Continúa la crisis del combustible en Ecuador.
La policía ha desalojado a cientos de indígenas que habían ocupado el Parlamento al tiempo que el gobierno ha impuesto el toque de queda. Los manifestantes han convocado una huelga general en el día de hoy.
Alonso continúa preparando el Rally Dakar.
Fue séptimo en la penúltima etapa del Rally de Marruecos, en la que repitió triunfo Carlos Sainz. En fútbol femenino, España goleó 1-5 a la República Checa y confirma el liderato del grupo en el clasificatorio para la Eurocopa de 2021.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues hasta ahora, Juan Pablo, del primer asunto del que nos ocupamos aquí en Buenos Días Madrid es de la suspensión cautelar de militancia de la alcaldesa de Móstoles, Pablo López.
La ejecutiva regional del PSOE de Madrid ha decidido llevar la petición de suspensión cautelar de militancia de Noelia Pose a la ejecutiva federal para que determine si la suspensión debe ser definitiva. Previamente, Pose había solicitado la suspensión cautelar de militancia para poder defenderse mejor y no dañar al partido.
Caso Púnica, Cristina Cifuentes declara hoy esta tarde ante el juez.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid declara por su presunta participación en la financiación irregular del Partido Popular en Madrid, en su caso mediante la adjudicación de contratos supuestamente amañados que beneficiaron al empresario Arturo Fernández en la adjudicación de contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid a cambio de sus aportaciones a las arcas del partido en la comunidad.
Comienza el juicio contra la exalcaldesa de Quijorna.
Contra Mercedes García, del Partido Popular, por presunta prevaricación y falsedad en documento oficial. Está acusada de favorecer supuestamente a un aspirante a policía local, por lo que la Fiscalía pide que sea condenada a 4 años y 6 meses de prisión.
Arranca la 37ª edición de LIBER, la Feria Internacional del Libro.
Hoy abre sus puertas hasta el próximo día 11 de octubre en IFEMA. Participan 400 empresas de 17 países y tiene como país invitado a Sharjah, uno de los 7 emiratos de Emiratos Árabes Unidos.
Lectura popular del Quijote en Alcalá de Henares.
La escritora y periodista Rosa Montero, premio Ciudad de Alcalá 2019, que recibirá esta misma tarde, inaugura hoy la lectura popular del Quijote en el Corral de Comedias de Alcalá con motivo de la Semana Cervantina y de la festividad local que conmemora el bautismo de Miguel de Cervantes. La lectura ininterrumpida y a varias voces del Quijote está abierta a cualquier persona que se anime a leer en público. Tendrá una duración de 3 horas y hay entrada libre hasta completar aforo.
Pero nosotros, Pablo, hoy tenemos otros asuntos que van a protagonizar la actualidad en pueblos y en ciudades.
Arrancamos nuestra ronda de corresponsales en el Corredor del Henares con Esther Bernabé.
Día grande en Alcalá de Henares se conmemora el conocido popularmente como San Cervantes, y es que hoy tiene lugar la ceremonia del recuerdo del bautismo del hijo más ilustre de esta ciudad en el municipio. Primero habrá una procesión cívica en la que se traslada precisamente la partida de bautismo de Miguel de Cervantes hasta la Capilla del Oidor desde el Ayuntamiento. También estará la lectura del Quijote y después se visitará el mercado cervantino que ya está instalado en el casco histórico complutense. Y esta tarde tendrá lugar la entrega de los premios Ciudad de Alcalá a la periodista Rosa Montero, que acudirá precisamente a recoger este premio a las artes y las letras que le fue concedido el pasado mes de septiembre.
Nos vamos al sur, Cristina Espina.
Hoy arrancan las fiestas de San Nicasio en Leganés. Este miércoles 9 darán comienzo de forma oficial. El pregón correrá a cargo de la Asociación de San Nicasio Distrito Rock en el recinto ferial a partir de las 9 de la noche, y después podrán disfrutar de las actuaciones de los artistas noveles Miguel Osa y Buenos Días Su Majestad en este mismo espacio. Además, tras 5 días de celebraciones, al domingo 13 pondrán fin a los festejos con uno de los eventos más destacados, el desfile San Nicasio Gigante. Este saldrá a las 11 de la mañana desde el Paseo Paquita Gallego, llegará al recinto ferial de San Nicasio, que se llenará de actividades, conciertos y comidas populares. Y también les contamos que el Ayuntamiento de Getafe, a través del programa de promoción de ocio saludable entre los jóvenes, Objetivo 00 Diversión sin Alcohol, organiza estos días las primeras Olimpiadas Escolares que se celebrarán hasta el 11 de octubre. Contarán con la participación de 22 centros educativos del municipio que celebrarán encuentros deportivos como fútbol 7, voleibol, baloncesto, atletismo o lanzamiento de dardos, marcado siempre por una línea integradora.
En la zona noroeste tenemos a María Martínez de Mora.
Pendientes de nuevo de Móstoles y de la reacción de los diferentes grupos del ayuntamiento tras la decisión de la alcaldesa de no dimitir. Ayer Noelia Posse envió una carta a los miembros de su partido en la que reconocía sus errores, pero insiste en permanecer al frente del Ejecutivo para defenderse de lo que ha calificado de falsas acusaciones, eso sí, con la solicitud cautelar de militancia enviada al PSOE regional. También pendientes esta mañana de la visita de la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera, a la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual situada en Pozuelo de Alarcón, una de las instituciones educativas más importantes e innovadoras a nivel europeo.
¿Y cómo se presenta la jornada en la Sierra, Elvira de Luis?
Ciudadanos pide revisar y ampliar el catálogo de bienes y espacios naturales protegidos en Torrelodones. El grupo político considera preocupante el nivel de abandono y desinterés del equipo de gobierno, como puede ser el caso de la Escuela Municipal de Idiomas, que pertenece a la historia de la colonia de Vergara. Calapagar acoge el mayor evento deportivo internacional de Muay Thai. El 30 de noviembre tendrá lugar la disputa de 5 títulos internacionales y 10 cinturones españoles del boxeo tailandés. Y en Collado Villalba, 5.000 escolares participarán en el programa de educación vial. Se trata de que aprendan de forma lúdica buenos hábitos como peatones y como futuros conductores para prevenir accidentes. Estos cursos los impartirán agentes de la policía local a niños desde primero de primaria.
Y la última parada la realizamos en el norte con Patricia Cristóbal.
Esta mañana Alcobendas va a inaugurar el programa cultural Miércoles en Abierto, por el que la localidad acogerá una serie de conferencias semanales sobre diversos temas de actualidad con encuentros a cargo de expertos. El programa arrancará esta mañana coincidiendo con la apertura de la exposición 5 horas con Mario, 50 años de historia, que podrá verse en la Universidad Popular Miguel Delibes de Alcobendas hasta el 7 de noviembre. También en la zona norte de Madrid, en el campus de Canto Blanco de la Universidad Autónoma, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca, va a inaugurar este miércoles el ciclo de conferencias Tomás y Valiente. Y por último, y en el plano cultural, el artista castellano manchego Eduardo Barco inaugura en Alcobendas su exposición titulada El Camino Indicado. Se trata de una muestra multidisciplinar que incluye trabajos en barro cocido hasta otros en metal, madera, pinturas y dibujos sobre papel, que en definitiva vienen a dar a conocer el camino por el que transita el autor.
Nuevo repaso a los periódicos, nos vamos a quedar ahora en las primeras páginas.
En el diario ABC tenemos el titular: así compra votos el PSOE andaluz. El sistema clientelar al descubierto. Decenas de manuscritos encontrados en el ayuntamiento de Huévar muestran cómo ofrecía empleo público a los vecinos dudosos y exigía despedir a los empleados que no eran afines. La nueva alcaldesa del PP rescató las pruebas porque se quemó la trituradora municipal cuando los socialistas trataban de destruirlas. En la segunda de este mismo diario, el gobierno planea subir un 2% los sueldos públicos. El FMI prevé un frenazo económico y que la guerra comercial cueste 640.000 millones de dólares, y la protesta indígena toma el Parlamento en Ecuador. En el diario El Mundo, Interior prevé sustituir a 5.000 mozos si desobedecen otra vez. El plan de la Guardia Civil contempla un relevo de mandos en bloque y de forma militarizada en caso extremo. También reitera que el FMI alerta de un brusco frenazo de la economía por la guerra y comercial, y Johnson irrita a la Unión Europea y ve imposible un acuerdo sobre el Brexit a 23 días de su salida. En el diario El País, la noticia de portada es la misma que acabamos de leer. Boris Johnson dinamita la negociación del Brexit y trata de culpar a la Unión Europea. El primer ministro británico endosa a Merkel el rechazo a su plan y presiona a los 27 para que no haya prórroga. El FMI advierte de que la guerra comercial amenaza a toda una generación, y el juez ultima la imputación del ex número 2 de Interior por espiar a Bárcenas. Y en el diario La Razón, Defensa no celebrará el 12 de octubre la fiesta nacional en Cataluña. En la agenda no había programado ningún acto y ayer improvisó actividades menores a partir de la semana del 16. Y también la advertencia del Fondo Monetario Internacional, que vaticina un futuro oscuro, frenazo mundial y una guerra comercial de 637.000 millones.
Seis y 49 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Y en deportes, esta semana tenemos parón en la Liga debido a compromisos internacionales de la selección. José María Bonilla, buenos días.
Hola, buenos días. La selección española de fútbol que dirige Robert Moreno ya se encuentra concentrada en Las Rozas, preparando los partidos de clasificación para la próxima Eurocopa ante Noruega y Suecia. Uno de los internacionales, el madrileño Pablo Sarabia, pasó anoche por el partido de las 9 para hablar, entre otras cosas, de su compañero en el Paris Saint-Germain, Neymar Jr.
Y el primer entrenamiento ya tuvo dos o tres acciones que metió tres goles de la nada y me llamó la atención, sobre todo la arrancada, la potencia que tiene, aparte de calidad y definición, pero la arrancada que tiene es bestial y es dificilísimo de parar para cualquier defensa.
¿Le ves algún día en el Madrid?
Bueno, no sé, ahora mismo es nuestro, así que vamos a intentar valorarlo y bueno, que esté con nosotros.
El que pasó por sala de prensa fue el jugador del Arsenal, Dani Ceballos, que, como saben, está cedido por el Real Madrid al conjunto londinense.
¿Es fundamental para que vuelvas el próximo año que esté o no Zidane?
Bueno, son hipótesis. Zidane se fue ganando 3 Champions, así que no te puedo decir lo que va a ser dentro de 9 meses. Así que mi idea era clara de un primer momento. Mi idea era salir, jugar, disfrutar del fútbol, que los otros 2 años anteriores no lo había hecho y creo que he acertado.
Por cierto, la selección femenina de fútbol vencía ayer a Chequia por 1-5 en partido clasificatorio para la próxima Eurocopa. El equipo de Jorge Vilda encabeza su grupo con 6 puntos. Y Álvaro Morata sufrió en Mallorca uno de los episodios más duros de su carrera. Una expulsión que, pese a reconocer su error por entrar a las provocaciones, le pareció desmedida en relación a cómo se miden esas jugadas en otros clubes. A los compañeros de marca habló de doble rasero.
¿Crees que existe un doble rasero?
Creo que... al final no sale igual mediáticamente sancionar a todos de la misma manera y sí, creo que al final es una cosa que está clara. Solo tienes que ver las imágenes, solo tienes que ver los partidos. Creo que ya lo dije el año pasado con la sanción a Diego, creo que hubiera sido difícil verla en otros jugadores de la liga y bueno, en mi caso pues ya te digo que yo me he equivocado y prefiero no hablarlo más, pero bueno, creo que también pues tienen que considerar al Atleti como lo que somos, que es un equipo grande y sobre todo pues que nos respeten, porque hay veces que sí es verdad que no nos miran igual que otros equipos.
Está concentrado con Brasil el lateral izquierdo del Atlético de Madrid, de Renan Lodi, convocado por primera vez con la verde-amarela. El ex-atlético Felipe Luis dijo de él que iba a ser uno de los mejores laterales del mundo y ayer se lo recordaron.
Cuando Felipe falou isso, para mí, claro que fiquei muito feliz.
Cuando Felipe dijo eso, me quedé muy feliz. Voy a trabajar mucho para que llegue ese momento, pero no estoy pensando ahora en ser uno de los mejores laterales del mundo. Tengo que mejorar muchas cosas y evolucionar para dar un paso al frente y así estar entre los mejores laterales izquierdos del mundo.
El Rayo Vallecano no está viviendo su mejor momento social. Paco Gémez, técnico franjirrojo, estuvo ayer en los micrófonos de Onda Madrid y dijo esto sobre el conflicto entre el presidente y la afición vallecana.
No, yo no digo que no haya solución, yo digo que está muy difícil, que está muy complicado. Sobre todo si en estos momentos de tanta crispación y demás, lo único que hacemos es exigir por todos lados. Está muy difícil. Esto es una empresa. Es que yo entiendo que la gente del Rayo son muy, muy suyos. Es decir, y yo entiendo que aquí no hay un sentimiento de aquí lo que hay un sentimiento de no de pertenencia, sino de propiedad. Está ante un presidente que ya ha aguantado todo lo que tenía que aguantar y más, y que ha llegado un momento en el que ha dicho que no va a arreglar absolutamente nada. Es que esto es así. Y mucho menos si se le vienen con exigencias. Esto no es Valleca, esto no es el estadio de Valleca, esto es otra cosa. Es otra cosa en la cual los aficionados van al estadio a mostrarle su desencanto y su lejanía con el presidente.
El campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, estuvo ayer en la capital de España. El de Cervera, con 8 títulos mundiales, quiere seguir ganando, pero sin obsesionarse en el récord de Giacomo Agostini.
Soy una persona que le gusta vivir el presente. Nunca me he obsesionado en un número ni en un nombre, sino que simplemente vivo mi pasión, y vivir de la pasión es vivir el presente. Disfrutar este título primero de todo, pero luego el año que viene pues el objetivo será el mismo, ¿no? Que veremos. De momento tenemos 8 y está claro que el año que viene intentaremos luchar por uno más, pero el tiempo dirá.
Y mañana volverá la Euroliga de baloncesto con el enfrentamiento en el Palacio de los Deportes entre el Real Madrid y el Maccabi de Tel Aviv.
Agenda cultural del día de este miércoles con María José Francisco.
hacer de la realidad una experiencia plástica es el cometido del artista castellano-manchego Eduardo Barco, de quien vemos su obra más completa en el Centro de Arte de Alcobendas de manera gratuita y hasta el 16 de noviembre. El camino indicado abarca distintas disciplinas: dibujo, pintura, escultura y videoinstalación, en barro cocido, metal, madera y dibujo sobre papel. En sus últimos trabajos, el elemento líquido cobra protagonismo, con piezas que flotan en oxígeno, en magma o en un espacio sin gravedad. Conocido por sus intervenciones arquitectónicas, los trabajos de Barco se encuentran en colecciones privadas y públicas dentro y fuera de nuestro país. En la nueva novela de Paco Carreño, Nada es lo que parece. La segunda vida hace que el engaño se confunda con la inteligencia, el mal gusto, la belleza, el egoísmo o la justicia. Full es invitado a escribir la biografía de la familia Tordesillas, pero en lugar de un relato sencillo, se convierte en una ardua investigación casi detectivesca para contar detalles comprometedores que pondrán en juego su propia vida, convirtiéndose en figura clave de una historia ajena y llena de riesgos.
El protagonista se da cuenta de que la familia que lo ha contratado ha delegado en él una especie de responsabilidad vital por la que él se tiene que enfrentar a todos sus problemas, los problemas de ellos. Entonces es él el que tiene que resolver todos los conflictos que tienen en la primera vida. Al asumir esa responsabilidad se da cuenta de que su enemigo es demasiado poderoso para poder luchar contra él.
Curiosa la evolución de los libros de texto en España, una exposición que llega a la Biblioteca Municipal de Morata de Tajuña y donde figuran desde las míticas enciclopedias Álvarez a los volúmenes de Calleja o las denominadas cartillas de urbanidad. Se conservan los libros de texto de enseñanza elemental, la nueva enciclopedia escolar, incluso la intuitiva de 1954. Especialmente anecdótico es un tratado de cirugía que sobrevivió a la guerra civil o un volumen de grado elemental en fisiología e higiene gimnasta de 1876, editado por Saturnino Calleja. Oficio y creación recoge 5 décadas de la historia de España que recorremos a través de la fotografía de Francisco Ontañón en la Sala Canal de Isabel II. La España que ya no existe, lejana, pobre y fría, donde el glamour se cuida por igual en los Kennedy que en personajes de la calle. Además de innovador, Ontañón fue el creador de míticas portadas de discos de los 60 y los 70 y revolucionó las portadas de los libros de bolsillo.
Entonces los que se conocían los libros de bolsillo eran los de Espasa, que eran unos libros siempre iguales, ¿no? Son todas impactantes. Hay gente que colecciona los libros de Alianza Bolsillo por las portadas.
Sí, hay muchas imágenes que reconoces y que has visto. Que incluso las tienes, hay portadas de libros que tienes, discos que tienes.
Especialmente relevantes en su Australia natal, Rufus Du Sol actúan hoy en la Sala Bat para presentar las canciones de su disco, dicen, más personal y oscuro. Sinking further down, floating on nothing, I'm nothing. Arms are wide open.